Con dos bemoles en Radio UBA. Nuevo programa todos los viernes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Con dos bemoles. Hoy estamos en el programa 18 y como siempre con Celia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Juan, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, hoy os vengo a hablar de un personaje muy famoso.
¿De un personaje en la historia de la música?
Exacto.
Bueno, pues a ver qué nos traéis. Ya sabéis que os toca ahora mismo un disco en cuanto acabe esta presentación y luego seguimos con The End of the Fucking World. Recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con dos bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con dos bemoles radio.com.
Pues sin más dilación, Celia,
¡comenzamos!
Destination may never even come. You sit back, relax. relax and pray the day is won. Look out your window, what do you hear? A million lost souls screaming in your ear. Express goes on forever, no one will ever leave. As it rolls along in silence for all eternity.
Grosso modo, ¿qué crees que he traído para la sección de hoy, Celia?
Me suena muy oscuro, muy rollo Halloween. No lo sé, o sea, podría ser Halloween a lo mejor, pero no lo
¿Halloween?
Sé.
¿Halloween?
No lo sé.
¿Halloween es power metal?
No sé, pero podría ser Halloween.
Pues hacía mucho que no hablamos de música steampunk, la verdad.
Es verdad, steampunk también podría ser.
Pues hoy os traigo a Bernian Process, que es una banda formada en el año 2003 con un nombre inspirado, como no podía ser menos, en obras de Julio Verne y que, bueno, su música gira en torno al mundo victoriano, al romanticismo, que recuerdo que es una de las corrientes del steampunk. Ya hemos hablado de Abney Park un par de veces y esta es otra de las bandas más importantes de esta subcultura. Hay quien los cataloga como rock gótico, nueva ola de rock gótico, rock progresivo,
es
música
que tiene,
neoclásica.
Tiene pinta de ser entre gótico y neoclásico, ¿sabes? Es como. Me puedo imaginar perfectamente gente haciendo un rito gótico satánico en medio de un pentágono.
Es bastante oscuro y luego además mete instrumentos del neoclásico y alguna estructura.
Por eso te digo.
Y tiene, pues sobre todo las letras están más enfocadas al romanticismo, ¿sabes? A los recuerdos y anhelos de épocas más pasadas, a cómo ensalzar cosas que...
Pues es perfecto para ser gótico.
Y le da el gótico de ahora.
Claro.
Efectivamente. Y le da ese toque steampunk, que recuerdo que una de las corrientes es... pensar en un mundo distópico en la época victoriana, porque luego había otros que son posapocalípticos, otros futuristas con ovnis, o sea, es muy amplio. A mi juicio son una mezcla de todos los estilos que hemos hablado, la verdad, y es una de las bandas más populares dentro de este mundillo que merecía la pena traer. Acabáis de escuchar The Last Express, el último Express, y os voy a poner... un tema más del disco que hoy os traigo que se llama Behold the Machine. Se llama este tema The Curse of Whitechapel. A ver qué os parece.
Fall.
Va muy en estilo al anterior, como si fuera la misma línea.
Sí, la verdad es que sí. Hombre, es el mismo disco.
Ya, claro, hay que decir. Pero es muy, muy parecida.
Se llamaba The Calls of Whitechapel. ¿Whitechapel a qué te suena? Ya hemos hablado una vez.
Whitechapel.
¿Sí? Hemos hablado esta temporada de Whitechapel.
No sé. Ahora mismo no caigo.
Bueno, pues recuerdo que Whitechapel lo mencionamos en el programa sobre Sherlock Holmes y las bandas sonoras.
Es verdad.
Porque es el lugar donde se enfrenta Sherlock Holmes a Jack el Destripador. No quiere decir que se haya enfrentado en la realidad, sino que Jack el Destripador, parte de sus crímenes se enfocan en la zona de Whitechapel.
Whitechapel de Londres.
De hecho, creo que dice The Ripper en un uh-huh. par de momentos la canción esta también. Y bueno, decir un poco de Bernie Ambrose, que es una banda formada en invierno del año 2003, que les he traído por su peculiar manera de componer, que como veis combina tanto ambientaciones, porque son muy, muy ambientales, como sonidos de máquinas. En el caso de este disco meten algunas. Parece a veces más un audiolibro que un disco musical en sí. Y hasta que no tenían en mente el lanzamiento de este disco concretamente, sus actuaciones en directo no es que fueran caóticas, pero contaban con Martín Irigoyen, que es argentino, que es un multiinstrumentista y que pues a veces pues no daba abasto porque estaban entre él y Joshua Pfeiffer, que es el vocalista. Fue con este disco cuando ya, aparte de hacer algo un poco más, no solo currado, sino como más grandilocuente, cuando decidieron formar banda en condiciones para poder tocar todo en directo. Por eso lo he traído también, porque es un disco que es un punto de inflexión dentro de esta banda. Decir antes de hablar del disco en sí, que en 2011 incorporaron a su estilo de música un par de toques de música circense, así como elementos del folclore de varios lugares del mundo, como el caso de la tarantela italiana. Antes vamos a hablar del disco ahora, justo, de Behold the Machine, pero os dejo con el tema que da nombre, el tema titulado Behold the Machine.
Thank you.
¿Qué te ha parecido, Celia?
Es como si todas llevaran una línea, como si fuera quizá que contasen una historia todas las canciones en común.
Uh-huh.
Porque como que lleva la misma línea de instrumentos, de tipo de música, de estilo, de tempo, no sé, de tonalidad quizás.
Como decías, más un audiolibro a veces casi
sí.
que un disco musical en sí. Y decir que este disco es el tercero dentro del proyecto de Bernie and Process que han montado y que se lanzó el 1 de octubre del año 2010. Tiene bastantes años ya, pero recuerdo que una cosa que nos caracteriza es por ser
atemporales,
atemporales y anacrónicos. Y está inspirado por obras de autores como H.G. Wells, que para quien no lo conozca, tiene libros como La isla de Dr. Moreau, que lo recomiendo mucho, o El hombre invisible. También por la literatura de Lovecraft y de Julio Verne, lógicamente. 4 años tardaron en componerlo y, bueno, su línea argumental, como habéis podido escuchar, va en torno a sombras detrás de los callejones y las esquinas de Londres, de ahí lo de Whitechapel. También hablan un poco del mundo del mar, lo de Behold the Machine no es un zeppelin como Avni Park, por ejemplo, uh-huh. pero sí es un barco más industrializado, más rollo steampunk. También hablan de una época victoriana ficticia, que es lo común a este mundo steampunk, dentro de esta subcultura, a esta parte. Y mezclan instrumentos antiguos con géneros más modernos. Como hemos podido escuchar, suena un clave en algunos momentos. Usan instrumentos del folclore, pero también sintetizadores, guitarras eléctricas, baterías.
Para que suene todo como más metálico.
Sí, efectivamente. Y además un poco como anacrónico para combinar y uh-huh. tener ese contraste de por qué estamos escuchando un clavecín si de repente suena una guitarra eléctrica muy
uh-huh.
como muy fuerte. El disco tiene 13 canciones y bueno, los cuatro solo son las únicas que hoy os traigo porque no quería que se hiciera muy largo el programa. Antes de despedirnos y poner la última, quiero decir que como ocurre en estos casos, que también aparte de Namni Park hemos hablado de otros grupos, tienen proyectos simultáneos, además del lanzamiento de canciones. En este caso, pusieron banda sonora a un videojuego steampunk llamado Shades of Violet y también participaron en exhibiciones de fotografía del Paul Getty Museum de Los Ángeles, en las que ellos mismos fueron los que participaban apareciendo en vídeos para la promoción y demás. También tiene webseries steampunk y un par de más de otras colaboraciones en otros formatos multimedia. No sé qué te ha parecido, Celia.
A mí me ha gustado el estilo, aunque quizá más de una o dos canciones en un tiempo prolongado no escucharía.
Uh-huh.
Pero como tal, la musicalidad me ha gustado.
Voy a poner una más, es la última de esta sección, que se llama Unhallowed Metropolis. Y recuerdo que lo que habéis escuchado es Behold the Machine de la banda Bernie and Process. Os dejo con Unhallowed Metropolis.
Nowhere to run, nowhere to hide. We've had our chance.
Y volvemos a hablar de The End of the Fucking World, la serie recientemente estrenada por Netflix a nivel internacional.
Sí, hecho, porque hay algunas que no se estrenan en todos los países, entonces... Sí. No, pero esta es de nivel internacional porque viene de...
Recuerdo que la serie es británica, exacto, que se estrenó antes en Channel 4, pero que luego ha sido Netflix quien la ha cogido, la ha lanzado un par de meses después y ya se puede ver en todo el mundo. De hecho... Hace solo un par de meses de ello, fue en enero, y como tiene solo 8 capítulos de entre 20 o 18 o 25 minutos, con una gran banda sonora, creo que merecía la pena traerla en dos fases, igual que hicimos con 13 Reasons Why. Por eso volvemos a hablar hoy de ella. Os dije que iba a hablar un poco de las diferencias entre el cómic y de los pensamientos, que son una cosa fundamental dentro de la serie, porque ya hablé un poco de la introducción, de qué es la serie, de cuándo se hizo y tal, de quiénes son los personajes y un poco de su banda sonora. Ahora vamos a repasar las canciones desde el capítulo 5 al capítulo 8, pero también voy a tocar esos dos puntos. ¿Diferencias con el cómic? Pues la verdad es que hay muchas. Para empezar, las edades. Por ejemplo, al principio se presenta a James diciendo que él descubre que no tiene humor a los 8 años. Lo que pasa es que en el cómic es a los 9. Si recordáis, también acaba asesinando al gato de, creo que era de la vecina, a los 15. En el caso del cómic es a los 13 y medio. Y uno de los episodios más importantes es cuando mete con 9 años la mano en la freidora, que acaba con ella quemada. De hecho, se explica por qué lo hace, por frustración, para ver qué se siente. En el caso del cómic lo hace a los 15, lo mete en un triturador, de los que tienen los americanos en...
El típico triturador, sí, de las pelis de terror, de que te meto,
sí,
la cara.
Como en el lavabo, y no... Lo hace a los 15, y como digo, y no se explica por qué lo hace, simplemente le da por meter la mano.
¿Y qué le pasa a la mano?
Se queda sin ella. O por lo menos se queda muy dañada. De hecho, el cómic trata de cuando James está con 16 años en el presente, pero en la serie se le presenta con 17.
Casi 18, de hecho.
Sí. Otros de los cambios serían que el padre de James es más duro, cosa que...
En la serie es un pringao. Sí,
va además como de majete, pero...
El típico dices, padre enrollado.
El novio de la madre en el cómic se menciona simplemente, en cambio...
De la madre, de
Alaisa, mientras que en la serie
tiene importancia y
sí,
encima
bastante,
es un subnormal.
Bastante relevancia. ¡Ah, la!
Perdón.
¡Qué gratuito!
Sí, lo es.
Y por ejemplo, James lleva un cuchillo porque tiene ahí una dicotomía de si asesinar a Alaisa o no, mientras que en el cómic no se lo plantea y lo que quiere es matarla estrangulándola.
Todo esto ocurre en el primer capítulo, con lo cual a niveles de plot no es muy relevante. Es decir, no estamos haciendo ningún spoiler gordo.
Sí, y de hecho, por si tenéis miedo de que haga alguno, que espero no hacer, os recomiendo que os veáis los 4 primeros capítulos, que se ven en, ¿cuánto? 1 hora y 20, porque son de 20 minutos. Escuchéis la primera parte y luego ya vengáis aquí a escuchar esta segunda, que va de los capítulos 5 a 8. Los pensamientos, ¿por qué son muy importantes? Bueno, de primeras, todos yo creo que nos planteamos el porqué de esos monólogos. Hay momentos en los que se oyen unas voces en off que son
ellos mismos
hablando con su cabeza. Como dice DayoScript en uno de sus vídeos, puedes llegar a pensar que es la técnica fácil que usaría un director para explicar las cosas y que el espectador lo tenga más claro y... Cosas que a lo mejor le chirríen o que no entienda, pues así lo vea justificado. Si solo te fijas en que esto ocurre así, pues a veces te puede desconcertar. Y de hecho, puede llegar a sacarte de quicio en algunos momentos lo que están pensando, lo que está ocurriendo y puedes no entenderlos. A Laisa, por ejemplo, ya dije que me parecía un poco irritable de primeras, pero que, bueno, va contando que no soporta la estabilidad. Y que en cuanto algo parece estancarse, ella se aburre y además que empieza a pensar, cosa que a ella no le gusta escucharse a sí misma y reacciona cambiando de ritmo. Si no te fijas en lo que está pensando, seguramente digas, jolín, qué irritable, o por qué de repente, pum, coge y se larga. Son como unos pequeños momentos y detalles que merece la pena prestar atención porque son casi más importantes que la imagen. Ahora hablaré un poco de ello. James, por su parte, se enfrenta todo el rato a su falta de cariño, a lo que no ha vivido y por otro lado que ha hecho que se encierre y que tenga una manera de expresarse hacia afuera muy distinta a la que piensa. De hecho, estará todo el rato lidiando entre qué hacer o qué no hacer. Está como muy dudoso siempre y siempre se está planteando cuestiones hasta que se da cuenta de que en vez de estar pensando lo que mejor le viene es dejarse llevar muchas veces por lo que hace Alaisa, que estará ahí rayándose su cabeza. Esta serie está plagada de pensamientos y de hecho tiene más mundo meta, podríamos decir, más metafísico, que lo que está pasando en sí. La trama no es que sea muy compleja, no es que se vaya muy de la olla, pero todo lo que se expresa mediante los pensamientos, mediante estos monólogos mentales, es mucho más potente que como digo, la trama visual en sí. Además de esto, se refuerzan sus pensamientos y lo que quieren expresar y lo que sienten con la música, que por eso lo he decidido traer al programa. Muchas veces en el capítulo se introduce la música como reflejo de los sentimientos, no tanto como una cosa que contextualice, y además expresa muchas veces mejor lo que están pensando que lo que están diciendo. Vamos a escuchar la primera que hoy os traigo, que pertenece al capítulo 5 y que la compuso Graham Cox, Coxon, que recuerdo que Graham Coxon es un cantautor británico que pertenece al grupo Blur. Os dejo con Bus Stop de Graham Coxon. Que esta canción, este tema, Bus Stop, aparece en varios momentos de la serie, no solo en este capítulo, en el capítulo 5, y que es una de las, no sé si de las más recordadas, pero desde luego de las más importantes por eso, porque aparece varias veces. El capítulo 5 de esta serie, de The End of the Fucking World, tiene 7 temas, tiene 7 canciones a lo largo de él, y de hecho, como ya ocurrió con el anterior, combina tanto temas compuestos por Graham Coxon como otros traídos generalmente de los años 70 o de los años entre 60 y 80, podríamos decir, que contextualizan mucho, como digo, los pensamientos de los personajes. El siguiente que vamos a escuchar se llama Roaming Star y es bastante también peculiar. Lo compuso Graham Coxon y aparece en un momento en el que James está caminando en torno a un café, mientras Alisa está otra vez en la sala de la seguridad, donde, que si no recuerdo mal es cuando la capturan en la tienda. ¿Recuerdas tú, Celia, ese momento?
Exactamente.
Que la coge el guarda y tiene ahí una movida. Entonces, bueno, suena bastante, suena en torno a unos 16, 20 segundos y creo que merece la pena traerlo. Os dejo con este Roaming Star de Graham Coxon.
Stops in evergreens, a fleeting glance where you have never been. Now that the rain smudges the trees, I'm left alone chasing. Thank you.
Y ya para acabar con el capítulo 5, el episodio 5, que recuerdo que tiene 7 canciones, aparte ya llevamos apenas 1 hora 40 minutos de serie, y la verdad es que van más de una veintena de canciones casi. Ya veréis al final que voy a hacer un recuento total, y de hecho, como os dije, en la web os voy a dejar las dos listas, la lista compuesta por Graham Coxon y la lista con todas las canciones que suenan más o menos segundos a lo largo de los 8 capítulos, que recuerdo que no son mucho, en realidad como son de 20 minutos, salen en torno a 2 horas y media o algo así. Es un poquito más que una peli convencional, entre comillas, de hora y media, pero merece muchísimo la pena. Vamos a escuchar Lucifer's Behind Me, Lucifer está detrás de mí, también compuesta por Graham Coxon para la serie. Y pasamos ya al capítulo 6, esta canción que acabáis de escuchar, compuesta por Graham Coxon, Lucifer's Behind Me. Suena como muy a persecución, la verdad, ¿no? Es ese estilo medio rockabilly y tal, porque es cuando Alaysa escapa de un guardia de seguridad, entonces Lucifer está detrás de mí.
Como el estilo musical que es road no sé qué. Sí, hay un estilo que es de carretera, un estilo musical que se llama road no sé qué. Pues ahora mismo no recuerdo el nombre. Sería muy del estilo del rockabilly, pero con el tema de ir
de la carretera.
En sí, este lo caso, voy a buscar.
En este caso es que ella va corriendo y le persigue el guardia de seguridad. Por eso, como digo, refleja mucho los pensamientos o lo que está contando la serie en sí. Vamos a escuchar otro, de este caso del capítulo 6, que se llama Yo-Yo. Está compuesto por High Skull. La verdad es que es bastante peculiar. En estos momentos están James y Alaysa conduciendo un coche y están huyendo de un tal Frodo, que para no hacer más spoilers, pues voy a dejar ahí a ver que sepáis quién es Frodo si de verdad os llama mucho la atención la serie. Vamos a escuchar este Kmag Jojo y a ver qué os parece. Hablamos un poquito más del capítulo 6 a la vuelta. Daddy joined the Air Force, said it was a good source. Danger, love, and money, but it only led to divorce. Ended up in Abilene, working at a Dairy Queen. Put me in the Army on the day that I turned 17. Here I am standing in the desert with a gun. Thought I'm going AWOL, but I'm too afraid to run. So I got myself a new plan, stealing from the Taliban. Make a little money, turning poppies into heroin. Sergeant didn't like it, so they put me in a hole. I said, is he shooting when they don't know where to go? Threw me on a lily pad, sent me home to know. I'd be in trouble, but I didn't think it'd be this bad. Stranger wearing all black met me on the tarmac. Told him I was sorry, but I ain't ever going back. He said, you ain't in trouble, son. Learn to fight without a gun. Got a new assignment, now you're working for the Pentagon. Gonna take a trip, wouldn't tell me what it's for. Gotta serve your country, gonna help us win the war. MIT, PhDs, night and day, the test of me. Ain't what I was thinking, but I'm being all that I can be. I ain't no genius, but I knew it wasn't right. Eating uppers in the morning and the LSD at night. Send me off to deep space, help them win the arms race. Hold on me, almighty, but this shit has got a funny taste. Above the ground, told me when I'm leaving, but another body coming down. Sitting on a bad dream, 1,000 pounds of gasoline. Ain't leaving nothing but some rubble in my slipstream. Mama always said I should be aiming for the moon. Never would have guessed that I'd be passing by soon. How the hell did I get here? Blasting through the atmosphere. Drop a rocket boosters and I'm shifting into high gear. Boy on the system and a bottle on my knee. Armstrong ain't got nothing on me. Hey, oh, here we go, K-Mag, yo, yo. Someone wanna get me, gotta come up with a son of a gun.
Todavía no encuentro lo de los coches, pero cuando lo encuentre, haré una sección sobre este tipo de música porque os prometo que existe.
¿No es el Stoner?
Puede que sea el Stoner.
Bueno,
puede ser.
Esta canción,
haré una sección sobre ello.
Esta canción suena mucho a música de carretera. Exacto. También, como digo, acaban de dejar a una persona atrás y ellos conducen un coche. Y decir del episodio 7, que no, perdón, del episodio 6... que tiene 7 temas, que suenan 7 temas a lo largo de él, de esos 20 minutos, y ya hemos escuchado 2 fuera de los que os he puesto hoy, que son Bus Stop al principio de la sección, fuera del tal, y Saturday Night, que sonó en el programa anterior. Uh-huh. En el episodio 7 tenemos otro más, tenemos el Laughing on the Outside, que sonó al principio de la sección anterior, y suenan un total de 8 canciones. La que vamos a escuchar ahora es Oh Daddy, de Fleetwood Mac, que suena en un momento bastante interesante.
Ah, sí, me acabo de acordar ahora.
¿Te acabas de acordar?
Sí.
Bueno, pues decir que, para no hacer mucho, para no destripar mucho la trama,
que es un momento clave, digamos.
Alaysa, una de las cosas que pretende es encontrar a su padre. Y en este momento, pues suenan cuando ya está, ya han conseguido reunirse los tres, James, Alaysa y el padre, y entonces pues suena este Oh Daddy de Fleetwood Mac. A ver qué os parece.
Oh Daddy, you know you make me cry. How can you love me? I don't understand why. Oh Daddy, if I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Oh Daddy, you soothe me with your smile. You're letting me know you're the best thing in my life. Oh Daddy, if I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be.
Yo creo que es mi favorita desde que hemos comenzado, o la sección anterior incluso.
Bueno, es que además es un discazo Rumors de muy, Fleetwood muy Mac. Decir que, bueno, de este episodio 7 se sacan 8 canciones. La Fin on the Outset, ya lo he dicho, que sonó en el capítulo anterior. Y la que vamos a escuchar a continuación se llama The Snare, la caja, y que es la que cierra el episodio 7 y que está compuesta por Graham Coxon. A ver qué os parece. ¿Qué te ha parecido, Adelia?
Esta es como más ambiental, la verdad. No tiene una línea así como que sí, pegue
saltos.
El
final del capítulo sí. Incluye los créditos, entonces bueno.
Es como más ambiental, digamos.
Tiene un toque un poco western, bastante interesante. Surfero western así, bastante guay. Me quedan dos del capítulo 8. Son las únicas dos que suenan en él. Y os voy a dejar con una que ya escuchamos en el... En la sección anterior, digamos, en el The End of the Thing World del programa anterior, del 17, y que la vuelvo a traer, aparte de porque suena en este episodio 8, porque sonó en el episodio 1, cierra bastante bien, está compuesta por Graham Coxon explícitamente, suena en el tráiler y es de las más memorables, por no decir el main theme de esta serie. Se llama Walking All Day. A ver qué os parece.
Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do, trying to get talking to you. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you. Walking all day with my feet on fire, that's what I've gotta do, trying to get closer to you. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire, that's what I gotta do, I can't stop thinking of you. Walking all day with my hands on fire, I wanna get to touch you. Walking all day with my hands on fire, that's what I've gotta do, wanna get to touch you. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Walking all day with my heart on fire, that's what I've gotta do. Me, make me happy, talk to me, it's so crappy, ignore me, I'm being sappy over me, what's this power, gonna tell you once more.
Y tras 8 capítulos, un total de 49 canciones, 9 del programa anterior y 8 de este, bueno, 7 vamos ahora por la octava, llegamos al final del episodio 8, el final de la temporada, que no pienso desvelar, Celia, espero que tú tampoco.
No, no, desde luego que no.
Con un tema que la verdad es que aquí podríamos entrar en polémica, pero creo que no merece la pena, que se llama The End of the World. Y digo que podríamos entrar en polémica porque este tema compuesto por Julie London es el que da más o menos el nombre de la serie, que es The End of the Fucking World. Con lo cual, ¿qué fue antes? ¿El nombre de la serie o en la canción.
¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?
Efectivamente, a lo mejor grabaron todo, lo tenían todo pensado y dijeron no, y al final hay que acabar con esta canción y la pega perfecto para el título de la serie.
No lo sabremos.
No lo sabremos, pero desde luego os recomiendo que escuchéis las 49 canciones de la banda sonora, tanto las compuestas por Graham Coxon como las que están incluidas en ella y compuestas anteriormente, y os dejo con Julie London y su The End of the World. A ver qué os parece. Why does the sun keep on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand. No, I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart keep on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. When you said goodbye. Y llegamos a la canción del día, parte que me toca a mí y que, bueno, pues espero que os guste. Precisamente la traigo porque hoy, si estáis escuchando el día de salida, que es el 23 de marzo de 2018, viernes, sale uno de los discos que personalmente más espero, porque las canciones que he ido escuchando me han llamado mucho la atención. George Ezra, famoso por su tema Budapest, que seguramente estaréis escuchando ahora un poquito de fondo para que os recuerde, va a publicar este disco, como os digo, el 23 de marzo, y que lanzó un primer single llamado Paradise con videoclip el 24 de enero de 2018. Lo sacó apenas hace unos meses y además es que las otras dos o tres canciones que ha lanzado, una de ellas es con First Aid Kit, que lo traje hace un par de programas ya.
Exactamente.
Así que os voy a dejar con este Paradise de George Ezra.
My lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. From those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but
it this time. It's real, it's something that I feel it. It just feels like paradise running through your bloody veins. You know it's love heading your way. It just feels like paradise running through your bloody veins. You know it's love heading your way.
My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beat, and it's a thumping, and I'm alive.
I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. Paradise running through your bloody veins. You know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.
Paradise, roll on, roll on.
Bueno, pues comienza ya por fin mi sección. Ya tenía ganas de hablar un poquito más, o sea, de hacer alguna frase más elaborada. Porque has comido tú el 60% del programa, señor, y yo estaba ahí escuchando como buena alumna.
Que conste que te lo pedí, que te dije, quiero hablar de esto, necesito dos programas seguidos, ¿cómo lo ves? Y me dijiste que sí.
Vale, vale, vale.
Estás en tu derecho de buscarte algo y necesitar dos programas para ello.
Vale.
Aparte perfecto. Del miércoles temático, que el mes que viene justo te toca a ti, que es en apenas una semana y media.
Pues vale, 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 perfecto. Hoy os vengo a hablar de una de las figuras más importantes dentro de la música y es el señor Mozart. Antes de hablar de Mozart, tenemos que aclarar un par de cosillas. Mozart. Concretamente. Luego te voy a decir que digas su nombre completo, a ver si te hace tanta gracia.
Wolfgang Amadeus Mozart.
No, majo, no, bastante más largo. Bueno, vamos a aclarar un par de conceptos antes de ponernos a hablar de este señorete. Y es que en la época en la que vivía Mozart, la mayoría de los músicos no eran más que los criados de los mecenas. Es decir, que los mecenas ponían la pasta y ellos tenían que componer siempre a disposición del cliente. Nunca lo que les apetecía, nunca lo que les gustaba y ni siquiera se les trataba como alguien importante, sino que más, prácticamente pues era el que componía por encargo y a tomar por saco, no era nadie más. El señor Mozart, o como dice Juan, Mozart, que es como se pronunciaría de manera adecuada, se llamaba Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Amadeus Mozart. Juan, ¿podrías repetirlo, por favor?
No me ha quedado claro, ¿era Wolfanes?
¿Johannes?
Ah.
Johannes
Chrysostomus
Wolfgangus
Theophilus Amadeus Mozart.
Exactamente. Muy bien, muy bien.
De nada.
¿Y cuándo crees que nació? ¿Dónde? Ya sabemos que lo sabes, pero ¿cuándo?
Pues para no irme con las fechas, quiero que lo digas tú.
Vaya, por Dios.
¿Ah? Nació en el siglo... voy a entrar al trapo en cosas que me puedes pillar fácilmente, fecha.
Lo sé, sí que a ti las fechas no te gustan nada de nada. Nació concretamente en 1756, un 27 de enero, en Salzburgo. A la edad de 6 años ya comenzaría a componer y sería por entonces un virtuoso del teclado y del violín. Vamos a escuchar su primera composición, que es la Sinfonía número 1 en mi bemol mayor. Como veis, es una sinfonía, la verdad, bastante sencillita, es una coral. Muchas veces varios instrumentos lo que van a hacer es tocar la misma melodía y luego se va a ir formando un coral de dos voces, incluso tres. Es muy sencillo, pero vale, tenía 6 años y lo compuso con 6 años, o sea, es brutal. Su padre, Leopold, exhibirá su talento precoz y dará innumerables giras por las cortes europeas, además con su hermana pequeña, Nannerl. Nannerl, el problema que va a tener, lo contamos en el programa en el que hablé de mujeres pianistas, mujeres compositoras, y es que su hermana era también igual de superdotada que su hermano. El problema es que era la edad de que por entonces consideraban que debía casarse y dedicarse a las labores del hogar, directamente dejó de tocar y de exhibirse junto a Mozart, hermano.
¿Hasta qué punto hizo él todo esto? Porque, a ver, un niño de 10 años, de 6 años, no sé, claro, yo no he tenido contacto con muchos superdotados. Pero, o sea, me parece que en los 6 años sigues en proceso de escribir, digamos, de faltas de ortografía, etc, etc. ¿Hasta qué punto él escribe todo esto? Porque una cosa es que haga una línea a teclado, que luego a partir de ahí alguien lo orqueste o se vaya orquestando.
Hombre,
y otra, ¿hasta qué punto se compone esto?
No se sabe eso realmente, pero componer no es escribir. Es decir, no es tener palabras, faltas de ortografía, es poner un redondel en una nota, ¿sabes? Si ya sabía leer música, componer es ponerte al piano y luego dedicarte a escribir. Quizá tenía una persona que le escribiese, como Chopin, pero probablemente lo escribiera el todo, yo creo. Porque piensa que no son palabras, simplemente son...
Bueno, habría que ver cómo es la partitura original y a partir de ella a la conclusión si eso lo ha escrito un niño de 6 años, se lo ha escrito su padre, Leopoldo, o se lo ha escrito alguna otra persona que le hace de... transcriba mientras él va tocando, uh-huh. Por ejemplo.
Se habla mucho de que Mozart estaba enfermo, pero no de una enfermedad cualquiera, sino que probablemente fuera autista. ¿Qué pasa? Que por entonces el autismo no se sabía ni lo que era, no se trataba, y se pensaba que era una enfermedad con la que se nacía y ya estaba, que en realidad es así.
Sí, un pequeño problemilla mental,
sí, pero...
de soledad o lo que fuera.
Pero se obvió completamente. En estos viajes que hará por las cortes, su salud va a empeorar bastante, pero bueno, en contraposición a estos problemas, va a conocer muchísimos estilos musicales que se van a dar por toda Europa. Entre 1769 y 1781 trabajaría para el arzobispo de Salzburgo. Mozart a esto lo llamaba el encarcelamiento, pero piensa Juan que si no trabajaba para otras personas probablemente no se podría dar a conocer y probablemente tampoco podría ganarse la vida. De hecho, muchos compositores a día de hoy han tenido que trabajar para otras personas, como por ejemplo fue el caso de Mike Oldfield, que tuvo que hacer canciones y temas más conocidos para luego poder hacer lo que él realmente
Hombre,
quería.
Otra... No es que sea exactamente igual al caso de Mike Oldfield, pero bueno, también hay que pensar que en esos momentos no era tan fácil plantar un escenario en el medio de una plaza.
Es luego que no.
Por mucho que la música estuviera muy potenciada, por lo que eso tenías que, entre comillas, alquilar un espacio donde se tocara. Y si encima, como esos espacios que solían ser óperas o tal, eran zonas de reunión, no solo para escuchar música, sino para aparentar,
para hablar, para cerrar negocios,
pues obviamente que una persona pueda decir, mira, lo que está tocando lo ha compuesto para mí, es un punto más de alarde o un punto más de interés también.
Un dato muy curioso que ahora que has hablado de lo del punto de encuentro en las óperas. A las óperas no se iba a escuchar la música, se iba a hablar y de hecho en los baños ponían varios carteles de por favor no fornique aquí con su pareja, porque se oía. Y la gente iba a los baños a ese tema o también iba a hablar, no se iba a escuchar la música.
De hecho muchas óperas antiguas tienen un montón de salas. Porque eran más salas, ni siquiera salas que dan al escenario.
Era
salas
como...
entre comillas, reunión, sí. Salones,
era
salas
como si
más
tú
pequeñas.
Vas a un bar y coincide que está sonando música en directo, que no le prestas mucha atención y que tú estás ahí hablando. Luego se pusieron carteles de por favor no hablen, por favor no forniquen aquí, no tiren comida, etcétera, pero hasta entonces era imposible. Bueno, el mayor éxito de Mozart, aunque ahora conocemos prácticamente todas sus obras, sería el estreno de su ópera Idomeneo, rey de Creta, lo cual lo dejaría abandonar Salzburgo y podría por fin irse a Viena de manera definitiva, donde, bueno, pues a los 35 años de edad moriría. Vamos a escuchar la obertura únicamente de esta ópera, a ver qué os parece.
La abertura, que para ser una abertura dura como unos 4 minutos.
Exactamente.
No es solo lo que hemos escuchado, sino lo que también está sonando de fondo. Es muy interesante porque, claro, al final empezó muy pronto, pero murió muy joven.
Y de hecho yo te voy a hablar de la muerte, porque tiene traca.
Bueno, pues sigue, a ver.
Muchos músicos, o sea, bueno, ahora que dices la abertura dura 4 minutos, Wagner hizo una ópera de 16 horas sin interrupción. Pero
sí, pero solo la apertura, a ver cuánto duraba.
Un año después se estrenaría El rapto de Serrallo y fue un cambio definitivo en la ópera alemana. Se empezaría a hacer un estilo propio de Mozart y, bueno, también se casaría con Constance Weber, que sería su mujer hasta su muerte, pero es que no entiendo realmente por qué él estaba enamorado de la hermana menor, que se llamaba Aloisa, pero le dio calabazas, entonces dijo, bueno, pues me caso con una hermana.
Para tenerla al lado.
Sí, probablemente, no sé. Hay una cosa curiosa de Mozart, y es que a mí, por ejemplo, no me gustan del todo sus obras, porque casi todas son muy felices. Es como si él hubiera mantenido la esencia de ser un niño toda la vida, probablemente también por el hecho de que componía desde los 6 años. Con lo cual muchas de sus obras van a ser en modos mayores, van a ser felices, van a ser tranquilas, juguetonas.
Recordemos que hablamos en un post, vamos, en una sección que luego tiene post,
de las piezas,
sobre las temas felices, los temas tristes y melancólicos. Y por qué escuchamos y eso nos recuerda. Pues si lo queréis buscar en la web, ahí lo tenéis, otra sección de curiosidades.
Hizo una colaboración con Lorenzo da Ponte, que fue su libretista. Escribiría las tres mejores óperas en italiano de todo su repertorio, y eso que no tiene pocas. Se llaman La Noche di Figaro, Don Giovanni, que esa es la famosísima Don Giovanni, y también Così fan tutte, aunque no tuvieron la acogida exitosa que Mozart estaba esperando, y de hecho lo dejaron al borde de la ruina. Gracias a la flauta mágica, pues conseguiría salir algo de esta quiebra total, pero el mismo año de salida, en 1791, moriría Mozart. Aprovechando que hemos escuchado la obertura de Idomeneo, vamos a escuchar ahora la de Don Giovanni.
Esta es diferente.
Es muy oscura, igual que Don Giovanni y el posterior Don Juan Tenorio. La muerte de Mozart es un caso de mucha habladuría, y es que murió de manera muy prematura cuando estaba escribiendo lo que decía en su propio Requiem, que dejó incompleto. Existe el rumor de que murió envenenado por Antonio Salieri, que era otro compositor de Viena. Pero bueno, no son más que habladurías, porque el Requiem que estaba escribiendo fue un encargo del conde Franz von Balzac, que había perdido hacía poquito a su esposa. En total ha escrito 626 composiciones, incluyendo 22 óperas. Hay gente que dice que 23. Hasta 20 misas, 49 sinfonías, 66 arias y 27 conciertos para piano, así que no escribió poco.
¿Las arias se incluyen dentro de las óperas? ¿O se considera ópera como una obra y las arias de otras arias aparte?
Exacto, otro estilo, porque son la parte más importante.
No, pero ¿qué me refiero? ¿Tiene, cuánto has dicho, 23 óperas? ¿Algo 23 así?
23 óperas, 66 arias puede
66
ser.
¿66 arias sí, dentro de las 23 óperas o son arias aparte de las
puede
que
puede que fueran arias aparte contratadas para otras óperas, quizá. No, realmente no te puedo asegurar eso. Vamos a escuchar la que ahora mismo es mi favorita y es la sonata, yo creo, más conocida de Mozart, la KV-545.
Si os interesa Mozart, tenéis una película de en torno a 2 horas 15 más o menos, una película musical que es La flauta mágica, del año 2006, si no recuerdo mal, que es muy interesante, la verdad, porque tiene un toque surrealista, la verdad, pero tiene todos los temas compuestos por Mozart para esta ópera. De hecho, dura 2:16 y estoy por decir que es prácticamente musical y que todo lo que se escucha es lo que está compuesto por Mozart. ¿Qué nos ibas a dejar con?
Con la sonata KV-545.
Thank you.
Ya para finalizar, pues os preguntaréis qué significa el KV-445 y es una sigla indicada para poner un orden a todas las sonatas que tenía Mozart y es el catálogo Koschel de Koschel, bueno, se dice Koschelbertsinschis.
Alemán.
Alemán, de hecho. Y fue un señor que básicamente se dedicó a recopilar todas las sonatas de Mozart y las puso por orden y ya está.
No las podía llamar de la 1 a la 2, sino que tenía que encima ponerles... Y abreviaciones delante, sí, efectivamente.
Y aquí, hasta aquí estaría mi sección acerca de Mozart.
Pues muchísimas gracias.
A ti, Juan.
Y hasta aquí el programa de hoy, el programa número 18 de esta tercera temporada. Cerramos con The End of the Fucking World, ya los dos mini episodios. Muchas gracias por traernos un poco más de compositores clásicos, que
así
ya habías
Juan.
Traído una pequeña, uh-huh. un pequeño resumen de
el
sus curiosidades.
El próximo será Beethoven probablemente.
El próximo, pero que no tiene por qué ser en el,
no, no tiene por qué ser en el próximo
programa. Así que muchísimas gracias, Celia. Esperamos que os haya gustado. Recordad que siempre os dejamos el metraje debajo por si os queréis animar a escuchar a otro programa uh-huh. y saltaros las partes que nos interesen, que nos podéis recomendar canciones escribiéndonos a @c2bemoles en Twitter e Instagram con 2bemoles en Facebook
y nuestra página web con 2bemolesradio.com.
Lo único que tenéis que hacer es ponernos el nombre del artista o de la banda, el nombre de la canción y un pequeño motivo por el que queréis que suene en el programa. Así que sin más dilación,
¡adiós! ¡Adiós!